1. Sábado en Betania. Los peregrinos provenientes de fuera de Judea, al igual que las autoridades judías, se preguntaban unos a otros, comillas, ¿qué pensáis? ¿Vendrá Jesús a la fiesta? Por lo tanto, cuando la gente oyó que Jesús estaba en Betania, se alegró, pero los sumos sacerdotes y los fariseos se quedaron algo perplejos. Les contentaba tenerlo bajo su jurisdicción, aunque estaban un poco desconcertados por su temeridad. Recordaban que en su visita anterior a Betania, había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Y Lázaro se estaba convirtiendo en un grave problema para los enemigos de Jesús. 6 días antes de la Pascua, al anochecer tras el Sabbat, todo Betania y Betfagé se reunió para celebrar la llegada de Jesús con un banquete público en la casa de Simón. Era una cena en honor de Jesús y de Lázaro, que se ofreció contraviniendo al Sanedrín. Marta dirigía el servicio de los alimentos, su hermana María se hallaba entre las mujeres espectadoras, ya que iba en contra de las costumbres judías que las mujeres participaran en un banquete público. Los agentes del Sanedrín estaban presentes, pero temían prender a Jesús en medio de sus amigos. Jesús habló con Simón sobre el Josué de la antigüedad, cuyo nombre era homónimo del suyo, y relató la historia de cómo Josué y los israelitas habían llegado a Jerusalén a través de Jericó. Al comentar la leyenda del derrumbamiento de los muros de Jericó, Jesús dijo: "No me preocupan esos muros de ladrillos y piedras, pero provocaré el desmoronamiento de los muros del prejuicio, la hipocresía y el odio con esta predicación del amor del Padre por todos los hombres". El banquete se desarrolló, como era normal, de manera animosa, exceptuando a todos los apóstoles, que estaban inusitadamente serios. Jesús estaba excepcionalmente alegre y estuvo jugando con los niños hasta el momento de dirigirse a la mesa. No sucedió nada fuera del ordinario hasta cerca del fin de la comida, cuando María, la hermana de Lázaro, se adelantó del grupo de las mujeres espectadoras y, acercándose hasta donde Jesús estaba reclinado como invitado de honor, abrió un gran vaso de alabastro con un perfume muy exquisito y costoso, y tras ungir la cabeza del maestro, empezó a derramarlo sobre los pies de Jesús, mientras se soltaba el cabello y le secaba los pies con él. Toda la casa se llenó del olor del perfume, y todos los presentes quedaron asombrados de lo que María había hecho. Lázaro no dijo nada, pero cuando algunas personas murmuraron, mostrando su indignación de que se hubiera usado un perfume tan caro de aquella manera, Judas Iscariote se dirigió hasta donde estaba André reclinado y dijo: comillas, ¿por qué no se vendió este perfume y se usó el dinero para dar de comer a los pobres? Deberías hablar con el maestro para que desapruebe este desperdicio. Sabiendo lo que pensaban y oyendo lo que decían, Jesús puso su mano sobre la cabeza de María, que estaba arrodillada a su lado, y, con una expresión amable en su rostro, dijo: dejadla, porque la molestáis cuando ha hecho buena obra en su corazón. A vosotros, los que murmuráis y decís que este perfume ha debido venderse para darle el dinero a los pobres, os digo que siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis, pues pronto iré a mi padre. Esta mujer lleva tiempo guardando este perfume para verterlo en mi cuerpo en la sepultura, y, ahora, que le ha parecido bien ungirlo sobre mí porque se ha anticipado a mi muerte, tal satisfacción no le será denegada. Con su acto, María os ha desautorizado a todos vosotros, porque manifiesta su fe en lo que yo he dicho respecto a mi muerte y ascensión a mi Padre de los cielos. A ella no se le censura nada por lo que ha hecho esta noche. Más bien os digo que en las eras por venir, donde quiera que se predique, en todo el mundo, se contará lo que esta mujer ha hecho, para memoria de ella. Fue este reproche, que Judas Iscariote interpretó como una reprobación personal, el que lo llevó a tomar finalmente la decisión de buscar venganza para sus sentimientos heridos. Muchas veces había albergado en su subconsciente estas ideas, pero fue en aquel momento cuando se atrevió a pensar, clara y conscientemente, con tanta perversidad. Y muchos otros lo alentaron en aquella actitud, puesto que el coste de este perfume equivalía a lo que ganaba un hombre en todo un año, suficiente para proporcionar pan a 5.000 personas. Punto. Pero María amaba a Jesús, ella se había hecho de este valioso perfume para ungir su cuerpo en la hora de su muerte, porque creía en sus palabras cuando él los previno de que habría de morir. Y nadie podría privarla de aquello si ella cambiaba de opinión y había decidido hacerle esta ofrenda al maestro estando él aún vivo. Tanto Lázaro como Marta sabían que María llevaba mucho tiempo ahorrando para poder comprar aquel vaso de perfume de nardo puro, y aprobaban enteramente lo que había hecho ya que había seguido los deseos de su corazón. Y porque eran personas acomodadas y podían fácilmente permitirse dicha ofrenda. Cuando los sumos sacerdotes se enteraron de esta cena, dada en Betania para agasajar a Jesús y Lázaro, comenzaron a consultarse entre ellos e idear qué debían hacer con Lázaro. Y, rápidamente, decidieron que Lázaro también tenía que morir. Concluyeron por lógica que resultaría inútil dar muerte a Jesús si permitían que Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos, viviera.